¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Hola, buenas tardes. Desde radiosefarad.com, para ustedes, de Alberto Benoliel. Hoy hablamos de otra mujer sobresaliente. Esta se llama Rosa Luxemburgo. Pero antes de explicar quién fue Rosa Luxemburgo, convendría situarnos en la mitad del siglo XIX y dibujar, aunque sea someramente, el panorama político-social de los judíos en el centro de Europa. La Ilustración, el movimiento iniciado por Mendelssohn, ha hecho su camino, con resultados variados. Muchas mujeres, atraídas por estas luces como mariposas y con tal de codearse con la intelectualidad, abren sus salones a escritores, pintores y filósofos. 60 años más tarde, en la Polonia zarista, los avances de la Escala o la Ilustración han engendrado una élite judía extraordinaria. Unos se asimilan, sabiendo que nunca serán reconocidos como ciudadanos de pleno derecho en su situación actual. También, y por otro lado, la revolución industrial está en marcha, naciendo el capitalismo y una nueva clase social, la proletaria. Esta, para defender sus derechos, crea una variedad de ideologías revolucionarias, pues los salarios son muy bajos y no les da para vivir. Para estos intelectuales judíos asimilados, pero no plenamente aceptados, la única esperanza de ser como los otros, entre comillas, se materializa en una visión del mundo marxista donde no hubieren diferencias. Fundirse en la masa y hacer abstracción de estas diferencias por las que habían sido perseguidos era, de una cierta manera, crear un mundo nuevo, internacional, el mundo de la clase obrera. Muchos judíos se adhieren al Partido Comunista, entre los cuales Rosa Luxemburgo, más marxista que el propio Marx. Su papel en la lucha social y la elaboración teórica del comunismo alemán han sido de primera magnitud en la historia del movimiento obrero internacional. Su extraordinaria inteligencia, empuje y capacidad, hablaba 11 idiomas, fueron razones para que, muy pronto, destacara como una de las principales dirigentes de la socialdemocracia internacional. Consagró su vida a la educación internacionalista del proletariado, a través de artículos de prensa, conferencias y promoción de escuelas obreras. Su facilidad dialéctica, era una extraordinaria oradora, y sus impresionantes discursos le hacen destacar como una agitadora brillante y apasionada. Sus escritos constituyen una aguda defensa, sin concesiones, de la revolución proletaria y de la honestidad en el compromiso político revolucionario. Rosa de Luxemburgo nace un 5 de marzo de 1871 en Zanosk, en Polonia Oriental, bajo dominio zarista. Era la hija pequeña de una familia de 5 hermanos. Una lesión mal atendida en su infancia le dejó un defecto permanente en la cadera, lo que la hacía cojear ligeramente. Niña superdotada, es curiosa de todo. Se queda una noche entera despierta con tal de ver nacer una rosa. Con 9 años ya escribía poemas y novelas, y con 11 escribía al emperador diciendo: «Ya sé que soy muy pequeña para hablar de estas cosas, pero, por favor, no entres en la guerra. ¿No dice la Biblia que no hay que matar?». Con su familia se traslada a Varsovia. En el colegio estaba prohibido hablar polaco, aunque los jóvenes lo hacían como forma de protesta por el intento de rusificación que intentaba el zarismo, siendo estos centros un nido de agitación contra el absolutismo. A pesar de la dificultad que entrañaba el examen de entrada por el numerus clausus, Rosa entra a los 9 años y sale a los 16 con las mayores clasificaciones. Tiene derecho a la medalla de oro, pero se la rehusarán por sus actividades clandestinas. Seguidamente se traslada a Suiza, hervidero de conspiradores y revolucionados de Tolopelo. Estudia filosofía, ciencias naturales, matemáticas, historia política y economía. Con el fin de obtener la ciudadanía alemana, se casa con el hermano de una compañera de estudios. Es un casamiento de conveniencia y deja a su marido a la puerta del ayuntamiento, pero tiene la llave que abrirá las puertas de entrada en Alemania, donde emprender actividades políticas. Su verdadero amor es un judío polaco marxista como ella, llamado Leo Szogiszes. Por su condición de mujer y de judía, tuvo varios problemas dentro del partido, que ya era entonces el más numeroso y organizado del mundo. De sus numerosos roces se fraguó su fuerte personalidad, no callando ni doblegándose ante nadie, por famoso que fuera. A un importante periódico berlinés que la insultaba, replicó: «Existen fundamentalmente dos clases de seres vivos, los vertebrados, que gracias a eso pueden andar y en ocasiones correr, y los invertebrados, que sólo pueden reptar y vivir como parásitos». Así de vivo era su genio. Su estilo incisivo le costó no pocas multas gubernativas, de tal forma que en 1904 fue condenada a varios meses de prisión por injurias al rey. Sin embargo, he aquí como la describía su amiga Luisa Kautsky, esposa de un dirigente del partido: «Con mi marido hablaba de política, conmigo de todo cuanto embellece la vida, y con mis 3 chicos hacía las travesuras más locas. Como buena ama de casa tenía muchas habilidades culinarias. Su exuberancia no tenía límites y hacía gala de una impetuosidad realmente contagiosa». Pero Rosa, perfecta en todo, iba siempre impecablemente arreglada, activista, a cambiar el mundo, hubiera sido buena esposa. Como prueba, esta carta dirigida a Leo Szogiszes, su gran amor, demostraba una cierta nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue. «Amor mío», decía, «si pudieses cumplir con tu promesa, una casita para los dos, con nuestra biblioteca, un trabajo tranquilo y regular, paseos juntos, ir a la ópera de vez en cuando, un pequeño círculo de amigos que invitaríamos a cenar y quizá también un pequeño bebé, ¿lo podremos tener algún día? Aunque se me permita soñar de vez en cuando, no por eso dejas sus conferencias, sus artículos, sus clases para obreros y su frenética actividad en el seno del partido. Pero se están preparando las guerras coloniales. Alemania se rearma. Rosa se atreve a acercarse a los soldados, incitándoles a la insubordinación. Es arrestada y el fiscal pide 1 año de prisión para ella, lo que provoca una oleada de indignación. Escribe y publica un informe sobre los malos tratos que los mandos ejercen sobre los soldados. Nueva acusación, nuevo juicio por injurias al ejército, al que se presentan 30.000 jefes de familia dispuestos a declarar sobre los malos tratos a los soldados, sus hijos. El clima social que se va creando disgusta profundamente a las autoridades, que no pueden permitir tales desmanes. Y en diciembre de 1919, después de la derrota de Alemania, van a buscarla. Y ella, sabiéndolo, no se esconde. La detienen con otros 2 compañeros... Los policías se ensañan con ella, a culatazos, la destrozan el cráneo, rematándola de un tiro en la nuca y arrojando el cadáver al río. Solo será encontrado varias semanas después. Incondicional del marxismo, rechaza el trotskismo y el bolchevismo y sus manifestaciones de violencia. ¿Qué es la patria?, decía. la suma de las masas de hombres y mujeres que trabajan. No es la elevación del nivel de vida, de la moral, de las fuerzas espirituales de la gran masa lo que constituye un pueblo. Pobre ilusa, su amor a la humanidad pedía lo imposible. Con gran emoción, Lenin escribió sobre ella: aunque las águilas, precipitándose desde lo alto, puedan volar más bajo que las gallinas, éstas, por más que desplieguen sus alas, nunca podrán llegar a las nubes. Su internacionalismo estaba reñido con los nacionalismos y, sin embargo, dejó huella en la historia de la humanidad. Escuelas, calles, plazas y otros lugares en varias ciudades de varias naciones arbolan su nombre en recuerdo de lo que fue, por lo que luchó y por unos ideales siempre vivos.